¿Cuánto le dan gracias a Dios por estar en la casa del Señor este día? Es hermoso venir a la casa del Señor y poder decir al Señor: Señor, gracias por tu amor y por tu paz, gracias por tu bondad, gracias por tu bendición, gracias por tu compañía. ¿A cuánto los bendijo Dios esta semana? ¿A cuánto Dios les dio más de lo que necesitaban esta semana? ¿A cuánto le dio Dios más de lo que merecían esta semana? Nos ha dado más de lo que merecíamos, más de lo que necesitábamos, y hoy venimos nosotros. Por eso me interesa que usted entienda el sentido del servicio. Tres partes diferentes en el servicio para usted que nos visita tal vez por primera vez. La primera parte del servicio es venir a cantar al Señor, alabar su nombre y darle al Señor nuestra ofrenda de gratitud a través de nuestras alabanzas. Poder lanzar nuestra alabanza al Señor y decirle: gracias te doy porque has sido bueno conmigo. Esa es nuestra ofrenda de alabanza al Señor. Cuando de su corazón puede fluir ese cántico a Dios en agradecimiento, lo cual es nuestra ofrenda de alabanza. La segunda parte del servicio es precisamente la ministración de la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, en lo cual el Señor viene a nosotros y nos muestra ahora su voluntad para nosotros a través de su palabra. Amén. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántos quieren una herramienta nueva para poder vivir en esta vida correctamente y pasar triunfantes a la otra? ¿Cuántos han tenido problemas de alguna manera y hoy vienen buscando refugio en esta casa porque necesita que una vez más el Espíritu de Dios venga a su corazón y le dé una nueva fuerza para seguir adelante? La tercera parte del servicio es cuando venimos y honramos a nuestro Señor y nuestro Salvador como nuestro Rey y le ofrendamos nuestro dinero, le ofrendamos nuestro diezmo, la tercera parte del servicio. Usted puede participar en la que usted determine. Puede venir al principio y puede alabar al Señor y puede honrar su nombre. Puede escuchar el mensaje de la palabra del Señor y si usted le place en su corazón, puede también ofrendarle a Él de lo que Él le ha dado. Quisiera esta tarde hacer una oración antes de entrar a la palabra del Señor. Quisiera a través de estos micrófonos saludar a nuestros hermanos de la iglesia Destinado para las Alturas allá en Honduras, que hoy celebran sus 2 años de aniversario, de la cual nos permitieron estar predicando para ellos a través de una grabación que hicimos para ellos. Saludos, Pastor José Medina, allá en Honduras. Saludos a su congregación, a su esposa, a todos los que están allá con usted. Quisiera orar al Señor. Señor, te damos gracias este día por tu amor y por tu paz. Gracias por tu bendición. Gracias por tu cuidado. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros y nos has dado de tu preciosa salvación. Gracias porque nos has dado más de lo que necesitábamos. Gracias porque nos has dado más de lo que merecíamos. Gracias porque tu amor es tan grande que hoy podemos venir una vez más y alzar nuestras manos en gratitud y decirte: te canto, te alabo porque tú eres mi Rey poderoso. Te suplico en este momento, Señor, cuando la palabra tuya va a ser expuesta, que pueda llegar al corazón de mis hermanos, que pueda penetrar su conciencia, que pueda derribar sus propios conceptos, que pueda ahora construir tu palabra en ellos, una vida victoriosa a partir de ti, una vida victoriosa a partir de tus conceptos, una vida victoriosa a partir de tu llamamiento, una vida victoriosa a partir de tus planes. Señor, te doy gracias por cada persona que tomó tiempo para venir a tu casa. Te doy gracias esta tarde por cada persona que levantó sus hijos temprano para traerlos a tu casa. Te alabo y te bendigo. Te suplico que tu palabra sea en el corazón de ellos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este día, mis hermanos, estamos continuando con la serie del llamado ministerial y hoy estamos revisando un tema importante. Dígalo conmigo: las cualidades del nido. Me es curioso cuando usted, por ejemplo, nuestro vecino acaba de tener, nuestros vecinos más bien acaban de tener un par de gemelitos, o mellizos, no sé, no los he visto, no sé qué tanto se parecen, pero tal parece que son muy parecidos. Y acaban de tener este par de gemelitos, y cuando la hermana se embarazó, porque es cristiana también, cuando la hermana se embarazó, nos dijo que estaba embarazada. Y pasó un poquito el tiempo y nos dijo que iban a ser gemelos. Y la hermana empezó el tiempo, pasó el tiempo y se alivió el sábado pasado, justamente, el viernes pasado. Se alivió. Pero una cosa interesante es que ellos estuvieron preparándose por 9 meses para la llegada, no de un hijo, sino de 2 hijos. ¿Ok? Cuando es el primer bebé, wow, todo es emocionante, ¿no? Cuando llega al vil se quita la emoción, pero ya pasó la emoción desde haberlo tenido, ¿no? Y cuando va creciendo y está costando más, entonces la emoción se disminuye hasta que llega al grado en que desaparece por completo. Pero cuando vemos esta familia organizándose y preparándose para recibir a sus dos bebés, entonces me quedé pensando yo qué interesante es el momento cuando una familia recibe a un bebé en su casa y lo está esperando con amor y con ansias. Pero ocurre una cosa interesante. ¿Cuántos han visto los pajaritos que hacen sus niditos en los árboles? Me parece muy interesante cómo ver los pajaritos que están trabajando arduamente para poder poner ese nido en orden para que pueda nacer ese pajarito ahí. Ahora, hoy estamos viendo del llamado de ministerial y estamos hablando de una situación bastante importante para usted que es cristiano en el Señor y que espera que su vida sea utilizada por Dios. Hay personas que vienen a la casa del Señor y les hace falta entender cuál es la razón por la cual el Señor los llamó. Hay muchos cristianos que pasan muchos años sin entender el llamado de Dios para sus vidas. Pero el propósito de esta serie de sermones es que usted pueda entender por qué Dios lo salvó, hacia dónde se dirige usted como persona que Cristo ha hecho algo en su corazón. Pero hoy vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, versos 5 al 17. Lucas capítulo 1, y en el verso 5, vamos a leer el verso 5 y el verso 6. Nada más el 5 y el 6, no hasta el 17. Y dice la palabra del Señor, si alguien tiene Biblia y me da un poquito de luz en la sala, por favor, mientras leemos la escritura, le agradezco mucho, por favor, a mis hermanos allá en cabina, muchas gracias por su ayuda. Lucas capítulo 1 del 5 al 7 dice lo siguiente: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. No te veo en esa parte ahí. Su mujer era de las hijas de quién? De Aarón. ¿Quién era Zacarías? ¿Quién era Zacarías? Un sacerdote. Y la mujer de Aarón era de las hermanas de Aarón. Y se llamaba Elizabeth. Punto número 6. Quiero que por favor preste bastante atención en este verso que vamos a ver. Y dice, ambos eran justos delante de Dios. ¿Ambos eran qué? Ese es un saco muy grande, ¿no es cierto? Para ponerse ese saco realmente es muy grande. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas. Dos palabras bastante interesantes que aparecen ahí, dentro de las muchas que vamos a revisar. Pero en el caso, por ejemplo, hemos hablado de Noé las últimas dos semanas y hemos dicho que el llamado de Noé excedía sus capacidades para poder realizar su obra. Noé no era capaz de llevar a cabo una tarea tan fenomenal y tan grande como hacer el arca, salvar los animales y salvar a su familia. Le dije también que el llamado universal al cual Dios nos llama a todos es hacer su imagen y su semejanza. Pero Noé, en el caso de Noé, Dios lo miró como un hombre justo y fue a partir de eso que lo escogió para ser escogido para llevar una nueva generación. Y desde Noé, al seguir la línea genealógica, es que Dios ha levantado todos los otros hombres que han servido en la misión de llevar un mensaje de Dios a sus propias generaciones. Dios utilizó a Noé como el primer eslabón de la cadena en la cual Dios traería a través de Noé, a través de toda esa línea genealógica, Dios traería hombres y mujeres que no simplemente recibían el llamado de Dios, pero también, dígalo conmigo, dedicaban sus vidas a su llamado. El llamado es una cosa muy interesante y requiere bastante. Es a partir de ese primer eslabón que Dios escoge el seno de una familia para que sea la cuna de donde Dios levantaría hombres con un propósito altamente importante y definido. Quiero hacerle una aclaración. A partir del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Zacarías, encontramos una línea genealógica en la cual Dios sigue la trayectoria de esa familia y a la cual a partir de esas familias es que Dios levanta hombres y mujeres para su gloria. El llamado del Antiguo Testamento es diferente al llamado del Nuevo Testamento. El llamado del Antiguo Testamento está basado en un pueblo, en una nación, en la cual Israel se convierte en aquella nación pequeña de la cual Dios levantaría todos los hombres y mujeres para su servicio. A partir del Nuevo Testamento, a partir de Jesucristo, ahora ya no es el pueblo de Israel de donde Dios levanta hombres y mujeres. A partir de Jesucristo, Dios levanta hombres y mujeres de todas razas, de todas tribus, de todos colores, de todas lenguas, de todas familias, porque a partir de Jesucristo, aquel que recibe el llamado de Jesucristo para su vida, viene a ser entonces familia de Jesucristo por su sangre, por su sacrificio. Ya no es entonces una familia que viene genealógicamente. Por eso usted y yo hemos sido incluidos en el llamado de Dios para este tiempo. No sé si te has preguntado alguna vez, ¿qué necesita Dios para crear un genio en cualquier campo de la vida? Y mucho menos si te has preguntado, ¿qué es lo que necesita Dios para crear un hombre conforme a su corazón? Te doy una historia. Bill Gates, considerado uno de los 30 hombres más influyentes de la historia, en alguna página de internet, lo enviaron a la escuela para que estudiara, obviamente, y Bill Gates se dedicó a trabajar con las computadoras, a hacer sus travesuras, nada de ir a la escuela, pero empezó a hacer lo que él sentía que era su trabajo o sus habilidades. Y se convierte nada menos que en el monstruo de Microsoft, que en realidad todo el mundo tiene un Microsoft, todo el mundo, es una cosa mundial, uno de los hombres más influyentes. Pero quiero preguntarte algo, si tu hijo tiene una habilidad, escucha bien esta parte, si tu hijo tiene una habilidad, yo me pregunto si tú distingues la habilidad que él tiene. Yo me pregunto, a menos de que te pase como me pasaba a mí, cuando yo empecé a tocar guitarra, mi mamá llegaba al momento en que me decía, ya cállate con esa cosa, ¿ok? Porque era tanto el tiempo que pasaba tocando guitarra que realmente la fastidiaba. Pero yo, empeñado en aprender a tocar guitarra, nunca le hice caso a mi mamita y lo que hacía era salirme de la casa y seguir tocando afuera. Ahora, ¿pero qué es lo que ocurre, qué es lo que Dios necesita para encontrar el lugar donde es cultivado el hombre más grande de los nacidos de mujer? Es nada menos que el corazón, testimonio y vida ejemplar de dos hijos de Dios. Te voy a explicar algo antes para que puedas entrar, para que puedas entender en dónde estamos. Juan el Bautista, dice la palabra del Señor, de los nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Para que tú tengas un hijo ejemplar, padre de familia, y para aquellas madres que están criando a sus hijos solos, le voy a decir que Dios tiene cuidado de usted y Dios tiene cuidado de sus hijos. Pero para que usted pueda crear un hijo ejemplar, el hijo necesita modelos de vida ejemplares. Usted no podrá tener un hijo ejemplar cuando usted le ha dado modelos de vida destructivos. Juan el Bautista fue cultivado en un lugar sumamente especial, un lugar donde había que tener demasiadas reglas, demasiado cuidado en el sentido de Juan el Bautista. La pregunta que yo me he hecho todo este tiempo es, ¿dónde y quién será el hombre o mujer que Dios levantará para esta generación? Billy Graham tiene 94 años de edad, Luis Palaos tiene 84 años de edad, Gigi Ávila tiene 80 y tantos años de edad. Muchos de los grandes héroes de la fe, querido, están a punto de terminar su jornada. Muchos de los héroes de la fe a los que han inspirado nuestro corazón, y no solamente eso, sino que se han mantenido fieles en el camino, y que es muchas veces por eso que nosotros los admiramos. Porque cualquiera puede levantarse y estar firme un año, un mes, dos meses, y caer en el pecado. Pero los héroes de Dios que ha levantado en esta generación, como por ejemplo Billy Graham, el profeta más grande vivo de la historia, ha mantenido su testimonio de manera lineal, de manera perfecta. Ahora, yo me estoy preguntando, Yo no sé si tú te lo has preguntado. Se estima que para el año 2050 en los Estados Unidos haya 138 millones de hispanos viviendo en los Estados Unidos. ¿Ok? De estos 138 millones de hispanos, estamos hablando de varias generaciones que han vivido en el cristianismo, vivido en esta tierra. Ahora, yo no sé si tú te has preguntado quién será el profeta que Dios levante para esa próxima generación. Lo que yo me estoy preguntando y lo que yo le digo a Dios todo el tiempo es: Señor, si te hace falta alguien para esta generación, cuenta conmigo. Ahora, yo no sé si yo soy la persona de acuerdo al corazón de Dios para levantar a alguien para esta generación, pero yo sí sé que yo sí quisiera hacerlo. Yo no sé quién quiera ser tú. Yo no sé si tú has logrado visualizar que en algún momento de la historia Dios va a levantar a alguien. Hay ahora unas personas en el ambiente internacional que figuran como personas que Dios ha levantado para este tiempo. Solo que el perfil de que Dios ha levantado en el pasado, hay un ingrediente que es compatible con casi todas las sociedades, y que creo al momento falta un ingrediente que pueda reflejar esa marca. Un hermano en Singapur, en una reunión, escuchó decir esto de un profeta: Dios va a levantar un avivamiento en los Estados Unidos como lo levantó en el pasado cuando la calle de Azusa, pero esta ocasión van a ser los hermanos de piel canela llamados hispanos que viven en los Estados Unidos, una situación muchas veces de persecución. Dios levantará una persona de esa gente. Yo me pregunto si tú alguna vez has dicho al Señor: Señor, cuenta conmigo. Yo no sé si tú alguna vez le has dicho al Señor: estoy dispuesto a poner mi vida a tu servicio, porque mi vida en tus manos vale más que mi vida sola. Quiero explicarte una cosa: tu vida no puede ser elevada hasta un grado de honor mientras no sirvas a Dios. De lo contrario, vivirás una vida común donde no habrá ninguna cosa que tú podrás traspasar a los tuyos mientras Dios no viva en tu corazón. En el caso de Juan, ha ocurrido a lo largo de la historia, cuando Dios levanta un personaje para su generación, ese dicho personaje es cultivado de manera especial. Dilo conmigo: ese dicho personaje es cultivado de manera especial. Antes que Dios traiga al mundo uno de sus siervos, primero prepara el hogar que puede fungir como custodio para que se pueda realizar la obra del entrenamiento de la persona que Dios ha preparado desde el primer día de su nacimiento. Ahora, aquí es donde quiero acudir a tu corazón, y aquí es donde quiero llamar a tu matrimonio, y aquí es donde quiero llamar a cada pareja en particular. Posiblemente para los hermanos que miro que tienen hijos en sus brazos, y para los que tienen hijitos en los cuartos de los niños, le voy a decir lo siguiente: posiblemente usted, cuando el niño ha nacido, usted ha empezado a invertir dinero para darle educación al niño, cosa que está muy bien, perfectamente bien, ¿ok? Posiblemente usted ha dicho: voy a invertir tanto dinero para que mi hijo vaya al colegio, y cuando vaya al colegio, que han pasado 18 años a partir de su nacimiento, entonces mi hijo vaya al colegio y se reciba como un profesional. Está muy bien, perfecto. Posiblemente algunos han dicho: bueno, yo no tengo cultura de escuela, por lo tanto que vayan a la high school y hasta ahí termina todo. Es asunto suyo. Pero lo que yo me pregunto es si usted le ha preguntado a Dios qué es lo que Dios quiere hacer con la vida de su hijo. Ahí es donde me estoy preguntando. Si usted, vamos a decir que usted tiene tres hijos, en el caso mío tengo tres hijos. Yo me estoy preguntando, recuerdo que cuando mi padre era pastor, mi padre me decía estas palabras: Samuel, si Dios no te llama al ministerio, no te metas. Bueno, a mí se me quedó muy grabada esa palabra y dije yo: bueno, si el Señor no me llama, no me meto. Pero ahora que tengo mis hijos, he cambiado de manera de pensar. Ahora, mi obligación es, Señor, yo los voy a preparar y tú sabrás si los llamas o no. Yo me pregunto si usted como matrimonio, como pareja, alguna vez ha pensado que puede ser que Dios le ha dado a un hijo a usted con un llamado especial para la vida espiritual. Muchos de nosotros planeamos que nuestros hijos sean doctores, sean abogados, sean personas en computación, business administration, que sean contadores, que sean futbolistas, que sean lo que sea. ¿Quién de nosotros ha planeado en el Señor que nuestros hijos sean un servidor de Cristo? Precisamente porque nunca planeamos para ellos su vida espiritual, es que cuando llega la mayoría de edad los perdemos, querido. Por eso cuando llegan a la mayoría de edad, se van de nuestra casa, se casan y nunca regresan a la iglesia, porque nunca les dimos un lugar espiritual para que ellos cultivaran su llamado espiritual. Usted y yo, muchos de nosotros que ya tenemos hijos grandes y que no tuvimos la fortuna de conocer a Dios cuando nuestros hijos estaban pequeños, ya hoy no puede hacer nada. Pero en este momento Dios nos llama a la reflexión y nos dice que antes de que Él traiga un llamado grande, Él va primero a preparar el hogar donde va a depositar ese niño. Este nada menos que el caso de Zacarías y Elizabeth. Su llamado fue el ser el custodio de la vida de quien sería el precursor de Cristo. Todos queremos ser la estrella, pero Dios nos ha encargado a cada quien un lugar en su guión. Él ha escrito para la humanidad ese guión. Si podemos entender nuestro papel en la historia y seguimos el guión que Dios ha escrito para nosotros, podremos cumplir nuestro llamado y nuestro propósito en la vida. Le voy a explicar algo. Para mí es interesante que usted venga a la casa del Señor. Pero dentro de todo lo que usted hace al venir a la casa del Señor, una parte muy interesante es que usted identifique en qué parte va a servir a Dios con su vida. En otras palabras, si usted llega y se sienta en la silla y se queda ahí por los próximos 30 y se queda sentado en la silla por los próximos 30 años, espero que cuando esté durmiendo Dios lo encuentre en su casa. Antes que Dios traiga al mundo a su siervo, Él prepara un lugar. Dios tendría que dar vida al precursor de Cristo, pero no podía depositarlo en cualquier lugar. Tendría que ser alguien que entendiera la necesidad de su llegada con el fin de que pudiera cuidar de él como la misión más importante de su vida. Querido, si nosotros hoy venimos a la casa del Señor, es porque queremos tener vidas triunfantes, ¿no es cierto? Es porque queremos ser victoriosos en Cristo, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros queremos ser más victoriosos económicamente que más victoriosos espiritualmente, ¿no es cierto? Porque nosotros le invertimos a nuestro trabajo 8 horas diarias y nunca llegamos tarde. Ahora, le voy a explicar algo interesante. Si usted quiere tener una vida victoriosa económica, comprométase con Dios. Si usted quiere tener una vida triunfante económica, comprométase con Dios. Comprométase con Dios. No puedo hablar de Juan y pasar por alto la demanda tan grande que requería el lugar donde tendría que llegar. Y me refiero al hogar que necesitaría para su enseñanza. Hay una cosa interesante en todos estos pasajes. Dios ahora, Jesucristo, la palabra del Señor hablando del matrimonio de Zacarías y Elizabeth, le da una terminología bastante importante. Y dice, ambos serán justos delante de Dios. ¿Cuántos? Es que hoy no quiero ir a la iglesia. Y le dice la esposa, vamos amorcito, va a estar bonito. No, es que no quiero. He trabajado toda la semana y quiero descansar. Ahora, para que Dios pueda levantar un hijo de él en un hogar cristiano y que Dios deposite un llamado grande para la vida de ese jovencito, a lo cual espero que usted sea esa persona, los dos tienen que ser justos delante de Dios. Podemos ver que el propósito de Dios para la vida de Zacarías fue cultivarlo en compañía de su esposa, de tal manera que fueran conscientes de la grandeza del llamado que Dios depositaría en la vida de su hijo Juan. Cuando estamos hablando del llamado ministerial, Muchos de nosotros queremos que Dios nos llame a nosotros y haga una obra grande en nosotros, ¿no es cierto? Pero muchos de ustedes que están aquí hoy y que son primera generación de cristianos y que Dios ha venido a la casa de usted apenas recientemente ha llegado, posiblemente lo que Dios quiere hacer con usted es que usted traspase la palabra del Señor a la próxima generación. Por lo tanto, querido, es tan importante que usted entienda su rol en Cristo para que usted pueda cultivar hijos ejemplares, no de acuerdo a la ingeniería, no de acuerdo a la arquitectura, no de acuerdo a la administración, no de acuerdo a las corrientes del mundo, de acuerdo a la necesidad que Dios quiere poner en el corazón de cada quien. Si usted y yo entendemos esa parte, podremos entonces llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha entregado. La palabra de Dios dice que ambos serán justos delante de Dios. Alguno de los dos estará siempre más comprometido que el otro en llevar a cabo la tarea en común. Sin embargo, el lugar al cual Dios quiere entregar una responsabilidad monumental, como lo es el cuidado de quien Él llama para su tarea especial, requiere que ambas partes tengan el compromiso de cuidar y desarrollar la persona que Dios quiere poner en su responsabilidad. En otras palabras, en este momento de esta presentación, no estamos llamando todavía, no estamos viendo todavía el llamado de una persona en particular que Dios llama a su servicio. Estamos viendo cómo Dios prepara el lugar para alguien que Él llamará a su servicio. Yo me pregunto si usted, ahora que está viniendo a la casa del Señor, ha cambiado sus prioridades. Si usted ha cambiado sus prioridades, es muy posible que ahora también sus actitudes hayan cambiado. Es muy posible también que ahora su manera de pensar y de actuar también haya cambiado. Ahora, en la manera que usted pueda cambiar su manera de pensar, su manera de actuar y de conducirse en la vida, depende entonces el que Dios pueda poner un llamado en la vida de sus hijos, incluso en la vida suya. Por la razón que Dios puso y preparó todo esto a los padres de Juan, por la falta de buen cultivo del corazón del niño en todos los sentidos de su vida espiritual, tal niño nunca cumpliría su propósito de vida porque desde el principio no tuvo la enseñanza, ejemplo y conducción espiritual que le permitieran concluir el propósito de Dios para su vida. Escuche bien usted que ahora ya es abuelo, o que pronto va a ser abuelo, o que ya lo empiezan a decir suegro, y que de seguro no le gusta. Y peor si son hijas, ¿no? No le gusta que le digan suegro. Pero le voy a explicar algo. Si usted como futuro abuelo, usted no pudo cultivar a sus hijos en el Señor, no pierda la oportunidad de cultivar a sus nietos. No pierda la oportunidad de cultivar a sus Porque si usted no pudo cultivar a sus hijos en el Señor por la razón que fuese, por favor no deje pasar una segunda generación sin Dios. Es bien triste que cuando pasa el tiempo, muchas veces nosotros nos damos cuenta que lo perdimos, pero solo hasta que se ha ido. Ahora, Dios quiere llamar a la vida de usted y le voy a explicar esto, querido. En los salones de clase, cada domingo por lo menos tenemos 30 niños en los salones de clase. 29, 30 niños es lo que tenemos en los salones de clase. De esos 30 niños que están ahí, Dios llamará a alguien al ministerio. Dios llamará a alguien al ministerio. Dios llamará a alguien a una tarea especial. Dios llamará a alguien para que dé un mensaje en algún momento. Dios llamará a alguien que no importa que sea ingeniero, que sea contador, que sea arquitecto, que sea lo que sea. Dios ha depositado un llamado en su vida y tenga por seguro que Dios quiere que él cumpla el llamado para su vida. Lo que yo me estoy preguntando es si usted está comprometido para que ese niño pueda cumplir el propósito de Dios en la vida de él. Por esa razón es importante que el niño sea cultivado en la casa del Señor, que pueda llevar a cabo su ministerio. Quiero que repita conmigo: en el ministerio no se puede volar con una sola ala. Escuche bien, esposo y esposa. si el esposo, mire, en la vida de quien es llamado al trabajo ministerial es indispensable un ejemplo impecable que le dé una clara figura de lo que se espera de él o ella en el ejercicio ministerial. Aquí es donde viene la responsabilidad del padre y de la madre. En el ministerio no se puede correr, no se puede volar con una sola ala. Si el hombre, mire, es muy fácil que la pareja se ponga de acuerdo el jueves en la noche y le dice la esposa al esposo, o al revés, o tal vez el hijo más grande, lo que sea. ¿Qué te parece si mañana nos levantamos a las 10, el sábado en la mañana, nos damos un desayunito de pancakes, ¿ok? Nos comemos unos deliciosos pancakes, un juguito de naranja con su tocino, bla, 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 y nos vamos a la mall. Estoy seguro que no va a haber oposición. Levanten las manos los que estén de acuerdo. Todo mundo alza la mano. Dice el niño, pero durmámonos más rápido para que amanezca más temprano. Ahora, es muy fácil que usted se ponga de acuerdo en la carrera de su hijo. Es muy fácil que se ponga de acuerdo en ir a la mall. Es muy fácil que se ponga de acuerdo en las próximas vacaciones. Porque mira, cuando se habla de vacaciones, cuando se habla de fiesta, cuando se habla de pachanga, todo mundo estará de acuerdo en la pachanga, ¿verdad que sí? Pero yo me pregunto, ¿cuántas veces usted, esposo y esposa, han salido de su casa y antes de llegar a la casa de Dios se han aventado el último pleito o el primer pleito de la semana? Algunos porque no querían levantarse temprano. Algunos otros porque simplemente, como dicen, I'm not feel to go. I'm not feel good today. I'm not going to go. Y simplemente dicen, hoy no voy porque no quiero, no me siento con ganas de ir. Ahora, cada vez que usted, escuche bien esto, cada vez que usted rehúsa ponerse de acuerdo en el compromiso de cultivar una vida en el Señor, está usted perdiendo terreno. Porque los niños están mirando que ni el papá y la mamá siquiera están de acuerdo. Y entonces el niño dice, pero si mis papás no se pusieron de acuerdo, ¿por qué yo tendría que estar de acuerdo con los dos? Entonces le dice el niño, mira, como papá no quiere ir, yo tampoco quiero ir, me quedo. O como mamá no quiere ir, yo tampoco quiero ir, me quedo. Te voy a decir tres cosas interesantes para ti si quieres tener algún ministerio algún día. Hay personas que quieren ser predicadores, cantantes, evangelistas, apóstoles, no sé qué más habrá, cuántos más rangos hay. Pero te voy a explicar tres cosas que por lo menos no te pueden faltar si vas a entrar al ministerio. La primera cosa que no te puede faltar si quieres entrar al ministerio es que nunca dejes de servir. Hermano, es que nadie me puso atención a mí en lo que hice. No te preocupes, tú sigues sirviendo. Pastor, es que hoy no vinieron la gente, pero yo me preparé y no vino nadie. Nomás apareció el mismo de siempre. Tú sigues sirviendo. La segunda cosa que tiene el ministerio, no hay espacio, repítelo conmigo, en el ministerio no hay espacio para las fallas morales. ¿Quieres ministrar en el altar de Jehová? Mantén tu vida moral correcta. En otras palabras, para que tú entiendas bien claramente esta parte, no te puedes acostar con quien no sea tu esposa. Pastor, ¿pero qué es eso? Es la verdad. No puedes estar saliendo con quien no es tu esposa o tu esposo. En el ministerio no hay espacio para que tú tengas una resbaladita por ahí. Primera cosa, nunca dejes de servir. Segunda cosa, no hay espacio para los errores morales. En el ministerio no hay espacio para eso. Y la tercera cosa, alinea tus finanzas con Dios. Si tú no puedes alinear tus finanzas con Dios, ministerialmente no puedes servir. Porque la forma en la que está establecido por la palabra de Dios para que este ministerio pueda correr es que nosotros hemos alineado nuestras finanzas con Dios. Tú quieres bendecir, que seas bendecido por el Señor, alíñate con el Señor. Ahora, no puedes volar con una sola ala. En el ministerio no se puede volar con una sola ala. Hermano, tú has sido llamado por Dios para algo. Alinea tu vida junto con tu esposa. Pónganse de acuerdo, por favor. Te voy a explicar algo. Si tú y tu esposa no salen de acuerdo de su casa para venir a la casa del Señor, tienen un problema. ¿Tienen un qué? Y el problema lo van a traspasar a sus hijos. Porque sus hijos van a escoger una persona que no conoce a Dios, y cuando se case, inmediatamente que se case con una persona que no conoce a Dios, que no viene a la casa del Señor, que no sirve al Señor, no va a volver tu hijo. Porque es más fácil que se pierda a que él la gane a ella. En la vida de quien es llamado al trabajo ministerial es indispensable un ejemplo impecable que le dé una clara figura de lo que se espera de él o ella en su ministerio. Usted necesitará poder ser un ejemplo para los suyos. La segunda cosa que dice la palabra de Dios, y te digo que este saco es un saco muy grande. Primero dice la palabra de Dios que eran justos, y la segunda cosa que dice es que andaban irreprensibles. ¿Sabes lo que significa irreprensibles? Que no tengas de qué seas juzgado. Por ejemplo, a veces la cultura es más grande que la Biblia. En nuestras vidas, la cultura muchas veces es más grande que la Biblia. Te voy a explicar algo. Muchas personas están acostumbrados a maldecir. ¿Están acostumbrados a qué? A maldecir. Se levantan y empiezan maldiciendo. Y maldicen a la cama porque no lo levantó temprano y llegó tarde al trabajo. Algunos otros llegan al trabajo y siguen maldiciendo todavía. Salen del trabajo y están maldiciendo porque ya se acabó su trabajo y ahora tienen que ir a su casa a seguir trabajando. Llega el viernes y le dan su cheque y sigue maldiciendo porque entonces no le gustó lo que le pagaron. Pero para que creas, para que Dios te considere a ti, para poner una persona con un llamamiento grande, necesitas vivir una vida irreprensible. Una cosa representaba la exigencia del sacerdocio para Zacarías, pero otra muy distinta era aquella que exigía poder criar a un personaje como Juan, en quien no podía existir la posibilidad de fallar en la tarea de ser presentador oficial del Mesías. Dios te llamó a ti para salvar a tu familia. Dios levantó a Juan para que anunciara la llegada del Hijo de Dios. La situación que involucra la llegada de Juan a la tierra era provista por Dios en un sacerdote correcto en su ejercicio ministerial como esposo y como padre. Ahora, usted es padre de familia, pero también es sacerdote de su casa. En otras palabras, si el niño lo escucha a usted maldiciendo, ¿qué cree que va a aprender? Y le voy a decir otra cosa. Cuando usted no esté presente, el niño se va a esconder atrás de la falta suya, y ahí, como usted le enseñó a él a que él, usted maldice, él se va a esconder atrás de la falta suya y pip, pip, pip. Y va a empezar a maldecir cuando usted no está presente. ¿Pero quién lo enseñó a maldecir? ¿Quién? Yo. El niño no sabía eso. Pero como usted le dijo a la mamá, pi, 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 el niño empezó, pi, 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 porque usted se lo enseñó. Ahora, Zacarías, si hubiese sido un sacerdote corrupto, Juan hubiese seguido sus pasos. Una madre correcta en su ejercicio de ser esposa y madre, eso era Elizabeth. Es sin duda que la enseñanza de la madre de Juan jugó un papel importante, sumamente importante en la vida de Juan. Tanto que Juan aprendió la justicia de su padre, que dice que Juan le dijo al rey, no te conviene andar con la mujer de tu hermano, y precisamente por decirle la verdad al rey en su cara, le mandaron a cortar la cabeza. Ahora escúcheme en esta parte. Todo aquel que va a decir la verdad del Señor en frente a un mundo pecaminoso tiene que estar dispuesto a perder la cabeza. Ahora, porque nosotros cuando nos enfrentamos con el mundo, muchas veces tenemos que decirle al mundo, era jugando que yo decía que era cristiano. Cuando usted se enfrenta a un problema, que tiene que ahora declarar su fe no simplemente, sino mostrarla, muchos cristianos lo que hacen es que se avientan para atrás. Ahora, ¿por qué te regresas? Porque entonces tu ejemplo, tu ejercicio ministerial no está correcto. Juan era una prueba muy grande para Elizabeth y era una prueba muy grande para Zacarías. ¿Sabes lo que era Juan? Juan era el reflejo de la enseñanza de sus padres. Juan no tenía 90 años de edad cuando el ángel se le apareció y le dijo que tendría un hijo. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios. Hay muchas personas que por no ver resultados inmediatos de su obra encomendada, dejan de ejercer su propio ministerio y por esta razón por la cual nunca llegarán al máximo de su potencial. Algunos hermanos tienen 4 años de cristiano, 5 años de cristiano y ellos ya quieren mirar resultados espectaculares en su vida o en la de tu familia. Zacarías tenía 90 años ejerciendo el ministerio. Es más, los sacerdotes que había en aquel tiempo eran seleccionados por suerte para oficiar 2 semanas de su vida en el templo de Dios. 2 semanas de su vida tenía que esperar Zacarías 90 años para entrar a oficiar en el tabernáculo de Dios. Es como si yo le dijera a usted que yo voy a esperar 90 años a que alguien me deje predicar. Es exactamente lo mismo. Zacarías estuvo dispuesto a esperar 90 años, en lo cual su vida, para que Dios diga de alguien que era justo y correcto, era porque no tenía tacha en él. Ahora, muchos de nosotros, yo he escuchado muchísimas veces a gente decir, cuando yo vaya a mi país, seré esto o seré aquello. No lo será mientras no ejerzas el ministerio día con día, querido. Nunca lo vas a poder ser si no ejerces el ministerio. Necesitas, la palabra dice que ejercía su ministerio. Tú tienes que ejercer tu ministerio en el momento de tu vida en el que estás. No tienes que esperar absolutamente nada más. Empieza a ejercer ahora. La otra cosa interesante, la espera de Zacarías y Elizabeth estaba condicionada a los planes de Dios. 90 años tenía Zacarías. No, asumo que por lo menos Elizabeth estaba por ahí mismo por los 90. Ahora, Dios había detenido la matriz de Elizabeth para no quedar embarazada, porque Dios quería que Juan naciera justamente antes de, en el preciso momento en el cual 6 meses tenía de diferencia Jesucristo y Juan el Bautista de edad. 6 meses nada más. Se asume que por lo menos Juan el Bautista murió a la edad de 30 y tantos años. Jesucristo inició su ministerio, Juan lo presenta ante el mundo y dice, este es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la presentación espectacular para la cual Juan fue llamado, cumple su ministerio y pocos días después, pocos meses después, poco tiempo después, el cual no podemos asegurar el tiempo, Juan es decapitado por orden del rey. En otras palabras, el momento que Dios había hecho la vida de Juan, se cree que Juan, sus padres habían muerto a temprana edad. Por lo tanto, se piensa que fue creado por una de las sectas religiosas en el desierto. Por eso se piensa que su vida ascética, quiere decir una vida controlada y de austeridad, vivía en el desierto. Dios detuvo, escucha esta parte que es bien interesante. Dios detuvo la matriz de Elizabeth para que no quedara embarazada. Figúrate cuántas veces se sentaba a platicar Elizabeth y Juan y le decía, pero viejita, ya estamos grandes de edad, vamos a morir sin descendencia, no tenemos un hijo. De la misma manera en la que tú, te voy a explicar esta parte espiritual, si tus hijos no están en Cristo, tú no tienes descendencia espiritual. Tienes hijos naturales, pero te falta descendencia espiritual. Ahora, por la razón que Dios ha encomendado a tus hijos en tus manos, es para que sea tu descendencia espiritual, querido. ¿Cuántas veces Zacarías y Elizabeth se sentaron? Y yo me imagino ver a Elizabeth, no lo dice la Biblia, llorar porque nunca había arrullado entre sus brazos a un bebé. Para el tiempo de Elizabeth y Zacarías, no tener un hijo era una maldición. Era una afrenta para la mujer caminar por la calle y no tener un hijo. ¿Cuántas veces Zacarías y Elizabeth decían, vamos a morir sin tener un retoño, sin tener al Junior, sin tener el hijo que pueda cuidar de nosotros, sin tener a quien de poder platicar en la vejez? Diría, por ejemplo, una persona de nuestro tiempo, no tenemos un próximo jugador de fútbol, no tenemos un próximo carpintero, no tenemos un próximo ingeniero, no tenemos nada. Pero un día, cuando Zacarías estaba ejerciendo el llamado de Dios en el templo, se le aparece el ángel de Dios y entonces la cosa cambió para siempre. Cuando nosotros nos desesperamos por obtener las cosas fuera del tiempo de Dios, es cuando terminamos arruinándolo todo. ¿Qué? Quiero terminar con esta parte. Dios te ha llamado a ti a una función interesante en tu vida. Yo voy a hacer una pregunta. Si usted quiere contestarla, me la contesta. Y si no, si la quiere contestar, solamente alce su mano. Y si no, no alce su mano, no haga nada. Pero yo le voy a lanzar una pregunta a usted. ¿Alguno de los que está sentado en esta sala tiene conciencia de que Dios lo ha llamado a algo? Alce su mano si quiere. Amén. ¿Alguno de los que está sentado en esta sala, alguien más, tiene conciencia de que Dios lo ha llamado a algo? ¿Alguien más? Amén. Te voy a decir algo, querido. Pero esto es para todos los que estamos aquí. Usted ha aprendido su trabajo en el que está, ¿verdad que sí? Lo han instruido en su trabajo. Es más, posiblemente usted ahora tiene una posición más elevada que el trabajo regular porque ha pasado mucho tiempo. Porque lo entrenaron, ¿verdad que sí? Usted, para ejercer su llamado ministerial, necesita sentarse, aprender de la palabra de Dios, esperar el tiempo correcto y empezar a funcionar en los planes de Dios. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, nadie en la vida podrá llegar a cumplir su llamado ministerial si primero no se prepara para cumplirlo. Usted. Ahora, yo posiblemente le puedo decir lo siguiente: usted está feliz en su casa porque tiene una casa, porque tiene un carro, porque tiene un buen trabajo, porque tiene muchas cosas. Yo lo que estoy preguntando es si usted ha cumplido el propósito de Dios de haberlo hecho nacer en esta tierra para que usted fuera luz a la oscuridad, para que usted llevara el mensaje. El hecho de que estamos aquí hoy nosotros no es simplemente porque Dios quiere que nosotros nos salvemos, sino porque quiere que salvemos a alguien más. Sin lugar a dudas, la vida de Juan el Bautista fue una vida marcada por el dedo de Dios. Pero nada de esto pudo haber sido llevado a cabo si Dios no hubiese destinado la vida de sus padres bajo el cuidado riguroso al cual fueron sometidos. Dios hoy está buscando, el día de hoy, un hogar que sea capaz de albergar una persona con un gran llamado. Dios está buscando en los hogares de aquí, de esta iglesia, un hogar que esté dispuesto a albergar entre su nido una persona con un gran llamado. Yo me pregunto si es usted. Ahora le voy a explicar algo. Si es usted esa persona en la cual Dios quiere albergar un gran llamado para algún jovencito, para algún niño, para lo que sea, tal vez para su hijo, tal vez para su nieto, usted va a mirar con el paso del tiempo que Dios levante una persona que pueda llevar su apellido. Posiblemente usted quiere que su hijo firme ingeniero fulano de tal, doctor fulano de tal, arquitecto fulano de tal. Pero yo me pregunto si usted hoy quiere ofrecer su casa para que Dios deposite un gran llamado en la vida de ustedes. Si usted quiere que Dios deposite un llamado en la vida de ustedes, en la vida de sus hijos, usted necesita vivir justo e irreprensible delante de Dios, preparar su hogar y decirle al Señor: Señor, te ofrezco mi casa para que deposites el llamado de alguien especial en este lugar, porque estoy dispuesto a cultivar mis hijos bajo tu gracia. Incline su rostro ahí donde está y oremos al Señor. Señor, he hablado tu palabra conforme la pusiste en mi corazón. Hoy tú estás buscando un hogar, una pareja. Antes de que entregues un llamado espectacular a alguien, estás buscando una pareja, un hogar que se ponga de acuerdo y que diga: yo quiero tener entre mis casas una persona con un gran llamado. Claro, queremos proyectar para nuestros hijos un colegio bueno, una carrera buena. Eso es nuestro deseo, nuestro corazón, poderle dar un estatus a nuestros hijos. Pero mejor será todavía poderlos encaminar en tu gracia. Te pido por cada familia, por aquellas madres que están creciendo solas a sus hijos, que tú seas ese esposo en ellas, para ellas, que tú las guardes y las protejas, y que sus hijos tengan la bendición que tú has prometido para ellos. Señor, mira cada hogar en este momento, mira cada familia, mira cada esposo y esposa. Tal vez nunca se han puesto a pensar en que su hogar tú lo has escogido para depositar un gran llamado, mas sin embargo hoy abres nuestro corazón a esa gran posibilidad en la cual tu voz pueda ser escuchada, y en los oídos, en el corazón de nuestros hijos, pueda resonar tu llamamiento para realizar un acto de bien en pro de la humanidad, encaminado hacia la salvación de alguien. Hermano, hermana, ponte de acuerdo cada vez que vengas a la casa de Dios. Pónganse de acuerdo, unan sus manos y sus corazones para criar hijos que oigan la voz de Dios. Posiblemente tus hijos tienen unas tendencias equivocadas, pero tú puedes ser el ejemplo para ellos. Si el tiempo ha pasado y si hoy están lejos de ti, ruega al Señor que llegue un profeta a su casa. Señor, hoy te ruego por cada hogar. Yo no sé si hay alguna pareja que diga: yo quiero recibir un llamado del Señor para mi casa. Solo alce su mano ahí donde está. Si hay alguna pareja que quiere recibir un llamado de Dios para su casa, que sus hijos sean utilizados por Dios en alguna forma, alce su mano ahí donde está. No tenga pena. Usted va a poner sus hijos en la mano de Dios. No tenga pena. En Dios no hay pérdida alguna. Señor, mira cuántas familias proponen sus hogares para que el llamado tuyo sea en el corazón de sus hijos. Hoy, Señor, estas madres que alzan sus manos, que quieren mirar que tú llames a sus hijos a una obra especial en el cual ellos, Señor, sean luz al mundo. Yo te ruego, Señor Jesús, que mires los corazones como Zacarías lloraba por un hijo. Estas madres hoy ruegan a ti el llamado tuyo para alguien de sus hijos. Hoy esta casa, Señor, puede tener fruto, tercera y cuarta y quinta generación, porque hoy en esta casa preparamos nuestros hogares para que la voz tuya sea escuchada. Mira los corazones de mis hermanas que tienen sus manos alzadas, de los padres que tienen sus manos alzadas. Significa un gran compromiso, pero hoy en día hacemos un compromiso porque queremos oír en nuestra casa el sonido de tu voz inigualable. Que cuando la voz tuya sea oído en nuestra casa, sea tu bendición corriendo en nuestras recámaras, sea tu bendición en nuestra cocina, sea tu bendición en nuestro tiempo, sea tu bendición en nuestras finanzas, sea tu bendición en nuestra prosperidad, sea tu bendición en todos los aspectos, pero sobre todo que la vida espiritual de aquel que tú has llamado sea para salvar la vida de muchos. El llamado ministerial solo puede venir de ti. Nadie más nos puede incluir en tan hermosa tarea, pero hoy aquí hay hogares que quieren escuchar la voz tuya que los invita a ser parte de este trabajo. Los encomiendo en tus manos y ruego a ti que la palabra tuya sea escuchada en sus corazones, en el nombre de Jesús.